Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar.
Hoy está en marcha.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una rueda de prensa para dar detalles sobre un presunto plan de golpe de Estado que, denunció, coordina el gobierno de Estados Unidos.
Por un lado, es evidente que...
El doctor en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Buenos Aires, Ariel Goldstein, expuso a nuestra emisora sus criterios acerca del tema. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, negó este lunes la implicación de Rusia en las protestas de los llamados chalecos amarillos en Francia. Sergei Goncharov, presidente de la Asociación de Veteranos de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Alfa, considera muy probable que Julia Skripal pudiese estar retenida en Gran Bretaña contra su voluntad. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que en los próximos días ofrecerá una rueda de prensa para dar detalles sobre un presunto plan de golpe de Estado que denunció coordina el gobierno de Estados Unidos.
Hoy está en marcha.
El mandatario señaló que dará detalles a la prensa si antes no lo hacen los diarios del país norteamericano, The New York Times y The Washington Post. No obstante, el presidente venezolano destacó que ningún intento de desestabilización progresará en su país porque la Fuerza Armada y la población están en alerta para defender la Constitución.
Los venezolanos acudieron este 9 de diciembre a las urnas para elegir a 2.459 concejales. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo la mayoría de los cargos escrutados, informó el Consejo Nacional Electoral de la Nación Caribeña. Igor Lidovsky, director general del Centro Latinoamericano Hugo Chávez, dijo a Sputnik que en el establishment estadounidense se entablan discusiones entre partidarios y detractores de una irrupción en Venezuela.
Por lo visto, si ellos sienten que han agotado todas las medidas económicas de presión sobre ese país insumiso, pues puede probar una irrupción militar o un golpe de Estado, aprovechando a los grupos radicales que ellos ya han alimentado muy bien dentro del país. En Venezuela, igual que en cualquier otro país, existe la oposición. Pero la oposición que muestran en la CNN y por otros canales de la propaganda norteamericana son en realidad grupos armados terroristas que se hacen pasar por oposición y consuman todo tipo de atentados en Venezuela. Sabemos que el pasado mes de agosto se llevó a cabo la tentativa más conocida de eliminar a Nicolás Maduro, pero ellos realizan muchos otros actos extremadamente negativos. Son personas crueles que por dinero están dispuestos a hacer cualquier cosa. Estimo que es muy probable, especialmente si tenemos en cuenta el avance de Venezuela hacia socios como Rusia, China y Turquía, que los norteamericanos procuren activar sus esfuerzos en tal dirección.
Doctor en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Buenos Aires, Ariel Goldstein, expuso a nuestra emisora sus criterios acerca del tema.
Por un lado, es evidente que, como el New York Times y otros medios internacionales mostraron, hay un intento por parte de Estados Unidos de establecer una dura política de sanciones contra Venezuela e incluso algunas conspiraciones, como incluso el New York Times ha mostrado. El propio John Bolton, que es el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, habló de el triángulo del terror, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Entonces hay un intento de producir un cambio de régimen y ahí de apretar, digamos, las sanciones y bloqueos hacia esos países. Ahora, por otro lado, el gobierno gobierno de Nicolás Maduro ha aplicado medidas autoritarias contra los opositores, al igual que la Asamblea Constituyente, que se convocó después de que el oficialismo perdiera la mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, hay una situación doble. Por un lado, Estados Unidos tiene interés en que el gobierno de Maduro caiga, pero por el otro lado, el gobierno de Maduro está mostrando señales y medidas poco democráticas, lo cual también creo que tiene que ser criticado por el resto de la izquierda en América Latina. La izquierda en América Latina no tiene que ser cómplice de ese tipo de medidas autoritarias. Entonces es una situación muy compleja, marcada por la polarización y una pésima gestión de la economía centrada en el rentismo petrolero que, bueno, ha llevado a esta situación.
Y hasta aquí nuestro resumen de la situación en Venezuela.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, negó este lunes la implicación de Rusia en las protestas de los llamados chalecos amarillos en Francia.
No nos hemos entrometido ni pensamos entrometernos en los asuntos internos de otros países, entre ellos Francia. Moscú confiere gran importancia a las relaciones con París y procura fomentarlas. Respetamos la soberanía de Francia y apreciamos su reciprocidad en este sentido. Las afirmaciones de que Rusia está implicada en las protestas son calumniosas.
El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, en una entrevista concedida el domingo al programa Le Grand Jury de RTL, Le Figaro y LCI, dijo que la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional de Francia investiga la presunta participación de Rusia en las protestas de los chalecos amarillos.
El ministro declaró, entre otras cosas, citamos, «He oído hablar de esos rumores. Veremos los resultados de las investigaciones. No me pondré a juzgar nada hasta que no se establezcan los hechos». Le Drian dijo que actualmente hay cuestiones sobre las cuales las posturas de París y Moscú divergen, pero también hay cuestiones similares y otras en que ambos países están trabajando.
Anteriormente, The Times comunicó que en la red social Twitter aparecieron cientos de cuentas supuestamente vinculadas con Rusia, en las cuales, según el diario británico, se publicaron más de 1.500 mensajes para exagerar la escala de las protestas callejeras en Francia. Acerca de la publicación del The Times, el politólogo y periodista Yuri Svetov destacó lo siguiente.
Las protestas en Francia son un asunto netamente interno de Francia y obedecen a que determinada parte de los franceses no aceptan la política del presidente Emmanuel Macron. Hace tiempo ya que su ranking está descendiendo. El disparador de las protestas ha sido la decisión de elevar los impuestos y el precio de la gasolina. O sea que otra vez el golpe ha sido contra bolsillos de los franceses, a quienes las autoridades no prestaron oídos y, por si fuera poco, les dieron clases de moral, supuestamente deben sacrificarse en aras de la lucha que encabeza Macron por la pureza ecológica del mundo. Los ciudadanos no están de acuerdo con ello y se volcaron a las calles.
Como suele ocurrir, a ellos se adherieron a extremistas y se produjeron todo tipo de excesos, prosigue Yuri Svetov.
Al gobierno le resulta difícil reconocer su culpa, si bien han dado marcha atrás en lo concerniente al aumento del precio de la gasolina. Entonces, como de costumbre, había que buscar a los culpables exteriores de los sucesos. Y dado que ahora se culpa a Rusia de todo lo que ocurre en el mundo, en Francia se han puesto a hablar de que han encontrado ciertas páginas en Internet. Sería absurdo pensar que la gente lee esas páginas y únicamente por eso sale a las calles.
Sin duda alguna, los franceses, igual que toda la gente, están unidos a través de las redes sociales. Pero las actuales protestas son un asunto netamente francés, subrayó el politólogo Yuri Svetov. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Viktoria Skripal declaró en entrevista al periódico Izvestia que hace unos 5 meses, desde el 24 de julio, que no puede contactarse con su hermana Julia, quien sufriera las secuelas del incidente en Salisbury. A su juicio, los servicios secretos británicos secuestraron en los hechos a Julia y la retienen por la fuerza ante su retorno a Rusia.
¿Quién dijo que Londres no retiene a Julia por la fuerza? ¿Por qué no permiten el acceso a ella de diplomáticos rusos y de familiares? ¿No autorizan intervenir por la televisión? Pienso que lo más probable es que la mantengan en una base militar, lejos de los medios de difusión, aislada del mundo exterior, manifestó Victoria Skripal y añadió que a su juicio su hermana podría estar retenida en el laboratorio químico de Portsdown. Además, la entrevistada declaró que Gran Bretaña podría haber montado la intoxicación de Salisbury con la ayuda de sustancias neuroparalizantes, a fin de encontrar el pretexto para el agravamiento de relaciones con Rusia. Y Yulia era necesaria para ellos, citamos, a fin de manipular a la opinión pública y plantear continuamente lo del peligro de Rusia. Fin de cita.
Sergei Goncharov, presidente de la Asociación de Veteranos de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Alfa, considera muy probable que Yulia pudiese estar retenida en Gran Bretaña contra su voluntad.
Por la situación existente en Gran Bretaña, por la alaraca histérica desatada con motivo de los Skripal, es posible declarar que a Yulia la retienen por la fuerza. Más aún que ella ha declarado más de una vez, tanto directa como oblicuamente, que quisiera retornar a Rusia, indicó diciendo el experto. De momento, nadie puede presentar con vida al padre y a la hija Skripal. Los ingleses van a hacer todo lo posible para no permitir que los Skripal intervengan y ofrezcan alguna rueda de prensa. Veo en esto un atolladero el que no pienso se resuelva próximamente. Solo mediante las negociaciones podría resolverse de alguna manera. Es posible también la variante de que Sergei Skripal mismo no esté ya en este mundo, conjeturaba Sergei Goncharov.
La parte británica asevera que el 4 de marzo fueron intoxicados en Salisbury el exoficial de la inteligencia de Rusia Sergei Skripal y su hija Yulia. Aquello provocó un escándalo internacional de envergadura. En Londres declararon que Rusia estaba implicada en lo ocurrido.
Moscú niega categóricamente implicancia alguna. El director del Servicio de Inteligencia Exterior rusa, Sergei Naryshkin, manifestó en una entrevista al canal de televisión Rusia 1 lo siguiente. Si recuerdan, Rusia enseguida ofreció ayuda y expresó su disposición de participar en la investigación del incidente, de esa provocación. Por desgracia, el Reino Unido no quiere cooperar, dijo Naryshkin. Solo una investigación conjunta del Reino Unido y Rusia puede descubrir la verdad sobre el caso Skripal, pero Londres no reacciona ante las propuestas de Moscú de ayuda, declaró Naryshkin.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia no tomará partido en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, declaró el ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov en una entrevista a la agencia de noticias kazaja Khabar.
Nos guiamos por los intereses de la Federación Rusa y nuestros socios de la Comunidad de Integración Unión Económica Euroasiática, compuesta por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán. China es el principal socio comercial de Rusia, con el intercambio que se aproxima a los 100.000 millones de dólares este año. También tenemos socios en Europa y en la Unión Económica Euroasiática. Otro socio de Rusia es Irán, que actualmente es objeto de sanciones muy duras por parte de Estados Unidos, manifestó Lavrov.
El canciller ruso se pronunció por aprovechar los mecanismos existentes para resolver las disputas comerciales.
No queremos examinar estos problemas tomando un bando en la guerra comercial, sino resolverlos a través de procedimientos jurídicos de la Organización Mundial del Comercio, lo que ya estamos haciendo, dijo el canciller ruso.
Estados Unidos en lo que va del año impuso aranceles sobre diversas importaciones, provocando medidas de respuesta por parte de los países afectados, entre ellos varios aliados de Washington en el escenario político internacional. A finales de junio, Rusia inició un proceso en la Organización Mundial de Comercio contra los aranceles, argumentando que Estados Unidos violó varias normas de la organización al introducir las tarifas mencionadas. Además de Rusia, también presentaron sus recursos contra los aranceles estadounidenses, Canadá, China, la India, México, Noruega, Suiza, Turquía y la Unión Europea, según el Ministerio Ruso de Desarrollo Económico.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Canadá ha comenzado a sentir las graves consecuencias prometidas por China como consecuencia del arresto de Meng Wanzhou, directora financiera de la compañía Huawei.
China exige tenazmente a Canadá y Estados Unidos la libertad inmediata de Meng Wanzhou. Caso contrario, amenaza con graves consecuencias. Esta señal ha llegado ya a los círculos de empresarios de los dos países. Según informaciones del canal de televisión canadiense CBC, China suspendió las conversaciones programadas para el martes con empresarios de la industria forestal de la provincia de Columbia Británica. El ministro del Trabajo, Comercio y Tecnologías de dicha provincia, Bruce Ralston, ha debido solo manifestar la esperanza de que su gobierno pueda ponerse de acuerdo en la postergación de esas conversaciones.
Según informaciones de la agencia Reuters, las consecuencias del incidente fueron debatidas en Singapur el jueves pasado, en una reunión a puerta cerrada de representantes oficiales de cuestiones de seguridad de grandes compañías norteamericanas. Según informaciones de la agencia, los reunidos manifestaron inquietud frente a posibles represalias de China contra firmas norteamericanas y sus dirigentes.
El experto Mikhail Bilyaev del Instituto de Rusia de Investigaciones Estratégicas considera que ni China ni Estados Unidos están interesados en la politización de las conversaciones comerciales de 90 días, los que fueran convenidos por el presidente de China Xi Jinping y por el de Estados Unidos Donald Trump el 1 de diciembre en su reunión en Argentina. El politólogo añade:
el incidente no va a repercutir en la marcha de las conversaciones debido a que tanto Estados Unidos como China entendieron que se habían aproximado a un límite peligroso. Ni una parte ni la otra desea cruzar ahora la línea roja porque, según las previsiones generales, la guerra comercial entre Estados Unidos y China influye en el crecimiento global de la economía mundial y pone de esa manera limitaciones ponderables para el desarrollo de la economía de algunos países, indicó diciendo Mikhail Bilyaev. Esto es válido tanto para Estados Unidos, cuya economía ha agotado ya los recursos internos, y en un grado similar para China. China afirma que el crecimiento del Producto Interno Bruto en un 6% no lo inquieta por ahora, sin embargo, no desearía la disminución ulterior de este índice. Estimo que las partes tratarán de ponerse de acuerdo y evitar un escenario agudo de desarrollo de los hechos para ambas partes, estima el experto.
Diversos analistas consideran que debido a las conversaciones comerciales con Estados Unidos, China va a centrar sus dardos justamente en Canadá. Los argumentos de esos expertos a favor de tal opinión fue reforzada por las evaluaciones insólitamente drásticas del periódico chino Global Times. En su número del lunes 10 de diciembre, definía de ingenua y complaciente la diplomacia de Canadá, que se ha intrometido en las fisuras de China y de Estados Unidos sobre el asunto de Huawei. En la publicación se señala además que el arresto de Meng Wanzhou da cuenta de la influencia que sigue ejerciendo Estados Unidos sobre Canadá, lo que conduce a actitudes inadecuadas de parte de Ottawa en su intento de maniobrar entre las dos potencias.
El experto Mikhail Bilyaev considera que el incidente puede repercutir negativamente, en primer lugar, en las conversaciones chino-canadienses sobre una zona de libre comercio.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Vilnius implantó sanciones contra Rusia después del incidente en el Mar Negro. Lo anunció la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitė, en una reunión con su colega ucraniano Petro Poroshenko.
La mandataria añadió, citamos: sabemos que las organizaciones internacionales no han adoptado sanciones algunas contra las acciones rusas, sin embargo nosotros implantamos las nuestras, sanciones nacionales en señal de protesta contra los ataques en el estrecho de Kerch. Fin de cita.
La presidenta de Lituania subrayó que no era fácil ser el primero en implantar sanciones y añadió: por ejemplo, hemos recibido amenazas personales de Rusia y justamente mis ministros. El titular de Exteriores de Lituania las recibió, apuntó. Es cierto que Dalia Grybauskaitė no precisó qué sanciones habían sido introducidas ni el tipo de las amenazas recibidas por sus ministros.
Una fuente de RIA Novosti en Bruselas apuntó anteriormente que en una declaración general de la Unión Europea aprobada por sus países miembros no había menciones de sanciones contra Rusia.
El politólogo Bogdan Bespalko, miembro del Consejo de Relaciones Étnicas adjunto a la presidencia, considera muy dudosa la existencia de amenazas algunas contra ministros de Lituania y argumenta:
Lo
más probable es que se trate de un mero pretexto a fin de hacer gala de su postura antirrusa. Lituania y Ucrania son, en esta situación, uña y mugre, y se afanan de influir de alguna manera sobre Rusia mediante las proclamadas sanciones. Debido a que Lituania no las concretó, pienso que las sanciones van a revestir carácter simbólico. Y es que para los propios países del Báltico, las sanciones de respuesta de Rusia podrían ser muy, pero muy sensibles. Por ejemplo, podemos prohibir los suministros de producción láctea lituana en la provincia de Kaliningrado. Incluso esto va a ser bastante significativo para Lituania, república que en principio depende del comercio con Rusia, del que obtiene beneficios. Y ese espacio en el mercado podría ser rápidamente llenado por otros, concluyó diciendo Bogdan Bespalko.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La filial suroeste de la compañía Vías Ferroviarias Ucranianas se propone comprar armas ligeras y municiones por más de $93,000. Así se colige de la información difundida en el sitio de compras estatales Prozorro.
La compañía ferroviaria desea adquirir pistolas de distinto calibre, rifles de asalto y metralletas, además de municiones correspondientes, de un total de 89 juegos. Las armas deben ser entregadas antes del 28 de diciembre. El suministrador será la empresa científica productiva Ford del Ministerio del Interior de Ucrania.
Anteriormente, el ministro de Infraestructura, Vladimir Omelian, encargó reforzar la custodia y la defensa de estaciones y aeropuertos y de otros centros debido a la ley marcial introducida en 10 provincias de Ucrania. El político ucraniano Vladimir Olenik, defensor de los derechos humanos, comenta la situación.
Como reza el proverbio ruso, enséñale al necio a orar a Dios y él se romperá la crisma. Y es que en Ucrania, en cuanto implantaron la ley marcial, cada uno comenzó a desarrollar el tema hasta lo absurdo, incluido el mentado ministro de Infraestructura, una rama en absoluto no militar, aunque el propio Melian se puso ya atuendo militar y planteó la iniciativa de comprar armas para las vías férreas. ¿Acaso será posible que sean restaurados los trenes blindados?, se preguntaba Vladimir Olenik.
La situación en el país es exacerbada premeditadamente, apunta el político ucraniano y añade.
Está en marcha la exasperación real de la histeria militar a fin de gobernar al país por el miedo. De momento se registra hoy en Ucrania el primer grado del pavor, el del hambre y el frío. La gente entiende que va a ser duro resistir el invierno y el poder político entiende que en tales circunstancias difícilmente respalde el pueblo al presidente Poroshenko en las elecciones que se aproximan. De ahí que se afanen en elevar el miedo en el pueblo al grado siguiente a fin de que éste piense, con tal de que no haya guerra y teman entonces exigir algo al poder. Omelian ha comenzado a organizar acciones de amedrentamiento en los ferrocarriles, a fin de que todo el que llegue a la estación ferroviaria y vea una metralleta o un fusil entienda que puede ser aplicada la fuerza. Esa es una política premeditada que lleva a la continuación de la ley marcial a fin de que no se celebren las elecciones presidenciales de marzo próximo, considera Vladimir Olenik.
Las autoridades de Kiev introdujeron la ley marcial a partir del 29 de noviembre, después del incidente en el estrecho de Kerch, donde guardacostas rusos detuvieron 3 buques ucranianos por violación de la frontera estatal. El régimen de la ley marcial permite a la Junta de Kiev restringir temporalmente los derechos constitucionales y las libertades de los ciudadanos, incluido el derecho a participar en las elecciones.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.